Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer así. Yo leo, estamos en el capítulo 28, versículo 1, ustedes el 2, y ahí vamos a ir llegando, hasta que lleguemos a Salmos 119. ¿Ok? Dice así la palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos subirán de delante de ti. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Muy bien, ahora vamos a leer unos cuantos nada más. Versículo 15, comienzo yo. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Vamos a llegar hasta ahí. Versículo 28, hermano, no es porque me gusta nomás. Jehová te dirá con locura. Ahí está, ya ves. No, pero hasta ahí nomás. Mire, mire, mire. Esto se ha cumplido con mucha gente. Jehová te dirá con locura. Basta, ahí vamos a llegar. Vamos a orar, vamos a confesar nuestros pecados delante de Dios y pedir que su palabra nos bendiga en esta hora. Padre nuestro, gracias por el privilegio santo de estar en tu casa. Pedimos que la promesa tuya, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú nos lo perdonas. En este momento, antes de reflexionar en tu palabra linda, preciosa, santa, te pedimos que limpie nuestras faltas, nuestros malos pensamientos, las malas intenciones de nuestro corazón. Que nos bendiga de tal manera, Señor, que al escuchar tu palabra, nuestra vida pueda ser transformada. Gracias por tanta bondad que de tu mano recibimos. Que el mensaje de esta hora bendiga nuestras almas en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Quiero, en estos minutos que nos quedan, hablar acerca de la voluntad de Dios. Y ponga atención, por favor. Una persona que no conoce a Dios no puede hacer la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. De tal manera que no se le puede exigir a un inconverso que haga la voluntad de Dios, porque el inconverso no la entiende. El inconverso no capisce, ¿verdad? O sea, sounds Greek to me, le va a decir, ¿no es cierto? O sea, no entiendo lo que usted me está diciendo. ¿Por qué tengo que hacer eso si yo no sé? Pero cuando una persona le entrega su vida a Cristo, cuando conocemos a Dios y conocemos su palabra, entonces nos comenzamos a dar cuenta que vivimos en un mundo espiritual, en un mundo gobernado por Dios, que somos parte de un reino. Ahora sí, antes no sabíamos, por eso es que hicimos tanto relajo, pues. Por eso es que hay hombres que tienen hijos regados por todos lados, por eso es que hay hombres que tuvieron cantidad de mujeres, y hay personas que se metieron en situaciones que no debían hacer, porque no conocían de la palabra. Pero ahora que venimos al conocimiento de la Escritura, el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros y ahora ya sabemos. Antes no sabíamos, ahora ya sabemos. Una de las cosas maravillosas del Evangelio o de los cristianos es el hecho de aprender a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no está escondida. O sea, la voluntad de Dios tú no tienes que andar diciendo, ¿y dónde se va? No, no. La voluntad de Dios es revelada para sus hijos. ¿Ok? Y es sencilla. El capítulo 28 del libro de Deuteronomio, hemos leído la primera parte del capítulo que nos muestra la voluntad perfecta de Dios para la vida de su pueblo. La voluntad perfecta de Dios para la vida de su pueblo. Si oyereis, versículo 1, atentamente a mi voz, dice Dios, si guardas mi palabra, si la pones por obra, todos los mandamientos que te prescribo, Jehová tu Dios, mire, la voluntad perfecta de Dios, yo te voy a exaltar, yo te voy a bendecir. Y luego sigue diciendo, van a venir sobre ti, y miren, el versículo 2 habla de la palabra linda, bendiciones. Todas estas bendiciones te van a alcanzar, porque esa es la voluntad perfecta del Señor. Y luego te comienza a describir de una manera sencilla, cosa por cosa, lo que te va a pasar. Mira, cuando vayas a dar una vuelta a downtown, serás bendito. Cuando te quieras ir a Chilihua, serás bendito. Bendito en la ciudad, bendito en el campo. Vas a tener hijos, tus hijos van a ser buenos. Vas a tener bestias. Vas a tener cantidad de vacas, los rebaños, si tú obedeces. Esta es la voluntad perfecta de Dios para sus hijos. Tu casa va a ser bendecida, todo te lo va a bendecir Dios, porque esa es la voluntad de Dios, la voluntad perfecta. Ahora, la segunda parte del capítulo 28 que hemos leído, te dice, pero eso sí, si tú te olvidas de mí, si tú me desobedeces, si tú no me haces caso, te van a venir todas estas desgracias. Entonces, si usted sale en esta noche con más preguntas que respuestas, it's okay. De eso se trata, para que regrese la próxima vez y siga encontrando más respuestas. Quiero hablar de algo que se conoce como la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisible de Dios. La voluntad perfecta es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad perfecta. Por ejemplo, le muestro la voluntad perfecta de Dios en la pantalla. Vamos a ver. Segunda de Pedro 3:9. Dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ahora, ponga atención a la última parte del versículo. Sino que, ¿cuántos? Que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Este versículo nos muestra la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que Dios quiere que toda la gente se arrepienta. ¿Está bien conmigo? ¿Amén o no amén? Ahora, yo le pregunto una cosa a usted. ¿Usted cree que todos se van a arrepentir? ¿Por qué? Ahora, cuando hablo de la voluntad permisible de Dios, la voluntad permisible de Dios significa aquellas cosas que nosotros como humanos, por nuestro libre albedrío, determinamos. Lo que estoy diciendo, hermano, hay cantidad de teólogos, gente que no están de acuerdo con la voluntad permisible de Dios. Porque ellos dicen que al final del día, la voluntad de Dios siempre se hace. Pero bueno, vamos a ir despacito, ok, y con buena letra. La voluntad perfecta de Dios es que todos se salven. Pero como la salvación depende de la persona misma, entonces esa es la voluntad permisible de Dios. Dios permite que en la vida de ciertos individuos sucedan ciertas cosas como consecuencias de sus actos o sus decisiones. Eso es así. La voluntad perfecta de Dios, le doy un ejemplo. Dios dice, yo tengo para ti un marido, o yo tengo para ti una mujer en el seno de la iglesia. No puede, no necesariamente de esta iglesia, pero una persona que sea creyente. ¿Por qué? Porque el mandamiento de la Escritura dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que usted, el día que se case con una persona que piense como usted, que crea como usted, que tenga fe como la tiene usted. Pero viene usted y se rebela usted, porque hay gente que es mero rebeldona, ¿no es cierto? ¿Y qué pues va? Aquella que, pero ¿y por qué pues? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué? Y usted dice, pues no, a mí me gusta Chepe. Y Chepe dice que es católico. Y yo quiero con Chepe. Y a mí Chepe me gusta. Y yo lo voy a traer a la iglesia. Entonces, usted está quebrantando un principio. Usted quiere hacer lo que usted dice, le dice a Dios. No, pero ya Dios te dijo en los primeros versículos que si usted hace como Él está pidiendo, que lo va a bendecir, que su vida va a estar bien, que las cosas van a caminar. Pero eso sí, que si usted se rebela contra la voluntad de Dios, que usted va a pagar consecuencias terribles. ¿Quiere acaso Dios que usted se case con Chepe y que le vaya mal? Claro que no. Dios no quiere eso. Porque Dios tiene, ¿ha escuchado usted esa expresión? Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios te quiere bendecir. Por supuesto que sí, hace su voluntad. Pero si usted se sale, entonces le comienzan a pasar una serie de desgracias en su vida. ¿Ok? Que verdaderamente Dios no tiene la culpa. Es usted quien decidió eso. Una hermanita me decía, pastor, me decía, mi padre era pastor, y ella como hija se rebeló contra Dios, se rebeló contra su padre, se rebeló contra la iglesia. Y fue y se casó con un borracho. Cuando lo conoció, el hombre ya era borracho. Y me dice, por 40 largos años, me dijo esta hermana, Dios me lo ha recordado todos los santos días el haberle desobedecido. No me fue nada bien en todo ese tiempo. Entonces, esa es la voluntad permisible de Dios. A nosotros nos pasa. A nosotros nos pasa. Por ejemplo, mira, hace poco le estaba contando yo a los hermanos allá en Guadalajara. Hermana Irma, bienvenida. Les contaba de que hace cuando Davidcito estaba chiquito, estaba chico, nosotros vivíamos en Surrey. Y teníamos un apartamento muy, muy bonito, muy bonito. Me arrepiento en realidad de haberlo vendido. Pero bueno, en la parte de atrás teníamos un árbol. Y yo me sentaba en la sala y David, como todo niño, ¿verdad?, subiéndose al árbol. Y yo diciéndole, papi, te vas a desmadrar. Palabra griega, te vas a caer. No, papi, yo mira que me quiero subir, que no, hijo, no. Que mira, papá, que no, hijo, no te vas a caer, hombre. Entonces llega uno un momento que dice, ¿sabes qué? Subite, está bien. Del suelo te voy a recoger, vas a ver. Y como uno es profeta, ¿verdad? Al rato usted escucha el grito. Entonces, ¿qué dice usted como padre? Te lo dije, Juanito, ¿verdad? ¿Por qué no haces caso? Bueno, la voluntad de Dios, sin el mínimo deseo de comparar una cosa con la otra, es más o menos así. La voluntad perfecta de Dios está descrita en su palabra. Y está descrita en el razonamiento que Dios nos da, que se llama discernimiento, de saber qué es bueno delante de Dios y qué no sirve delante de Dios. Pero hay momentos que Dios te lo permite, pues. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas en esta vida que mientras no se den con la piedra en la cabeza, no van a entender. Hay personas que no les basta las experiencias de la gente alrededor. No les basta la experiencia de haber visto el fracaso de fulano, de haber visto el fracaso de mengano, de haber visto lo que pasó con una persona, lo que pasó con... No les basta. Ellos quieren experimentar. Y en situaciones como esta nos ponemos ciegos. Cuando una persona se quiere rebelar contra la palabra, se pone ciega. Es decir, no obedece, no hace caso. Trate usted de decirle a una jovencita, a una adolescente, mira, hija, con todo respeto, pero a mí se me hace que ese muchacho no te conviene. Trate. Cabal. Trate. Es que no, porque si no, pues si... ¿Y qué comienza a hacer? Comienza a verse con el muchacho a escondidas. Comienza a mentir. Comienza a decir, voy a la biblioteca. Ya ni existe biblioteca, mano. Voy a la biblioteca, mamá. ¿Y a dónde se va? Se va a ver con el muchacho. Porque al fin y al cabo, los jóvenes rebeldes van a terminar haciendo lo que ellos quieren. Y miren, no me malentienda. Cuando hablo de jóvenes rebeldes, hay dos tipos de rebelión. Una es la rebelión agresiva y la otra es la rebelión pasiva. El agresivo es aquel que se enoja y le responde. Su mamá, mira, hija, ¿y quién? Si no es para vos, el novio es para mí. Déjame vivir mi vida, déjame tranquila, por favor. Esa es la agresiva. Y aquella pasiva es, ese muchacho no te conviene. Sí, mamá. Mira, hija, que no sé qué. Sí, mamá. Ya vengo, mamá. Voy a la biblioteca, mamá. Voy a ir a leer un libro. Está bien, mijita, así se hace, mi amor, así se hace. Adiós. Y 6 meses más tarde, mamá, tengo algo que decirte, mamá. ¿Qué pasa cuando a uno le comienza a crecer la barriga y no es soplazón? Ajá. Dígame usted. ¡Ja! O sea, si dice, no, si mira qué buena gente, me lava los platos en la casa, pasa, me limpia, no. Sí, pero en el corazón. Ahí está el asunto. Que termina haciendo lo que quiere. Hay gente que es así. Entonces, Dios se manifiesta de esa manera en nuestras vidas, todos los días. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Es cuando Dios permite ciertas cosas en la vida de los individuos. Claro, hay unos teólogos que quieren profundizar un poquitito y se ponen un poquito más legalistas y dicen, la voluntad permisiva de Dios termina siendo la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo en esta vida se hace lo que Dios dice. Pero hay una línea muy fina entre una cosa y la otra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe libre albedrío, hermano. ¿Qué es eso de libre albedrío? Usted podía haber decidido en esta noche, venir o no venir, ese libre albedrío. Cuando yo sujeto mi libre albedrío a la voluntad de Dios, entonces le doy menos espacio a mi libre albedrío para que piense. Cuando yo sujeto mi libre albedrío a la voluntad de Dios, le doy menos espacio a mi libre albedrío, menos espacio para decidir. Domingo al mediodía, domingo en la noche yo voy a la iglesia. Yo le doy menos espacio. Como para que el libre albedrío diga, ¿y qué vamos a hacer hoy en la tarde? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Y de ahí? No tenés derecho a preguntar esas cosas. Libre albedrío. ¿Por qué? Porque nosotros ya vivimos por convicciones. Son cosas que ya son parte de nuestra vida. Nosotros no vamos a compararlo, decía este mediodía, no vamos a comparar quedarnos en la casa lavando los platos porque mire el gran montón de platos para todos porque tuvimos una cena ayer, entonces me quedé porque yo no puedo vivir con platos sucios. Pues quédese con su plato sucio, mijo, y deje a Dios a un lado. A ver si haciendo las cosas de esa manera le va bien. A ver si es cierto que eso significa honrar a Dios. Eso no es honrar a Dios. Y esa es la palabra que estamos hablando. Esa voluntad, la voluntad divina. Ahora mira, por ejemplo, Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, mire usted, la buena voluntad de Dios. Y ahí tiene usted dos características más, que son agradable y ¿qué más? Y perfecta. Bueno, ahora mire, la voluntad perfecta de Dios, en todos los sentidos, piense por un instante conmigo, no tenemos que irnos tan lejos, hermano. Una de las cosas que yo trato bastante aquí en el púlpito es enseñarle a usted a conocerse a usted mismo. No tanto en que tenga la mirada puesta en la vida de los demás, porque ese es un grave error. Usted quiere saber qué es lo que los demás andan haciendo, quiere saber cómo piensan los demás, quiere saber a dónde van los demás, y usted se olvida de sus propias debilidades. Entonces, aprenda a conocerse a usted mismo. Y cuando usted aprende a conocerse a usted mismo, entonces usted, usando la sabiduría divina, usted va a evadir ciertas circunstancias y ciertas situaciones en la vida para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, ya vienen las fiestas navideñas. En los trabajos hay fiestas navideñas. Más de algún amigo lo invita a una fiesta navideña. Usted se examina a usted mismo. Hable con esposas, ábrele el entendimiento a sus maridos. Y maridos, si tienen algunas esposas borrachitas, ábrele el entendimiento a su mujer. Usted dice, mira, yo la verdad me tomo una copita en esos lugares ahí y me pongo loco. Ya comienzo, vaya hijo de no sé qué. No le conviene. Usted no se mete en esos lugares. No vaya, amigo. Usted, un tecito de eucalipto, por favor, ya se iba. Gorro en media, Big Vaporú, ¿me entiende? Su cofal, ¿verdad? Su parche poro. Y a dormir, mijo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted no está para esas cosas. Usted hace un ridículo cuando ve esos lugares. Usted es tan callado que no dice, pero nomás se le mete en una, ya con el rey de la fiesta, pues. Y ya bailando con la botella en la cabeza y haciendo un montón de cosas. No puede. Conózcase a usted mismo. Usted no puede hacer esas cosas. ¿Para qué se anda metiendo en esos lugares? ¿Para qué? Usted tiene un historial de joven que se voló un puro de marihuana. O probó el crack. O probó. Y usted le quedaron esas cositas ahí, ¿verdad? No, el que yo probé, pues sí, pero yo no sentí nada. ¿Sabe qué significa eso? Quiero algo más fuerte. ¿Verdad? Y se quedó con esa espinita. Ojo con quién se mete usted. Ojo con quién se mete. Eso es palabra. Usted sabe de personas que andan haciendo cosas indebidas. Hermano, no se meta con gente así. Usted conoce de personas que andan buscando cómo hacerle marufia al gobierno, que andan buscando cómo evadir impuestos, que andan buscando cómo lavar dinero. Yo soy un hijo de Dios, soy cristiano, yo no quiero estar cerca de personas así. ¿Por qué? Porque dime con quién andas. Exacto. A ratito usted va a salir también involucrado en esas cosas. Entonces no, hermano. No se la lleve de Superman. No se la lleve. Y con nuestros hijos. Hermano, mire. Yo sé que hay algunos padres que ya perdimos quizá la fuerza con nuestros hijos, la autoridad con nuestros hijos. Pero si siguen viviendo en su casa, usted sigue estorbándoles para ese tipo de cosas. Usted estórbeles. No importa que ya esté grandulón. Usted estórbeles. Usted no le va a permitir a ese chamaquito que ande fumando marihuana a un lado de su casa. No, señor. Y estórbele. Y si tiene que... Y le voy a decir algo. Y escuche esto que no lo van a recibir muy bien algunas personas. Hay algunos jovencitos que les va mucho mejor en la cárcel que afuera. ¿Me escuchó? Hay un chamaco que me dijo a mí, 11 años le dieron, 11 largos años le dieron. ¿Y sabe qué me dijo? Pastor, me metieron y me sacaron, volví a lo mismo. Me metieron y me sacaron, volví a lo mismo. Es lo mejor que pudieron haber hecho, dejarme todo este tiempo. Porque si hubiera estado afuera, una de dos, me dijo el chamaco, o ya me hubieran matado o yo hubiera matado a alguien. Dígame. Lastimosamente, desafortunadamente, hay gente así. Hay personas así, hermano. Hay personas que tienen un espíritu dentro de ellos en contra del Evangelio, en contra de Dios, en contra de todo lo que representa autoridad. Este oficial en este lugar de Canadian Tire, que estaba queriendo robar este hombre, y el oficial arrestarlo iba, sacó un cuchillo y se lo metió al oficial. Ustedes lo leyeron la noticia. Ahora, yo le pregunto una cosa a usted. ¿A quién se le puede ocurrir andar un cuchillo guardado a usted? A ver, ¿andas un cuchillo guardado? Dígame. O sea, ¿a quién? Si hay un joven que usted le encuentra ahí, si usted, y otra cosa más, hermano, mire, si usted paga en su casa, y esos jovencitos que le dicen, yo en mi cuarto solamente, ¿por qué? Cuando no esté, métase al cuarto, revise, dele vuelta al colchón, usted paga esa casa. Y si no le gusta, pues que se vaya a rentar a la calle, hombre, a ver si puede. Esta es mi privacidad. ¿Cuál privacidad, papá? Si vos no das ni cinco, al contrario, te tragas todo lo que hay en la casa. No se deje usted atemorizar por eso. De este vuelo son algunos, ¿ves? Tiene más bozarrón que otra cosa. No, señor. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Y no es la escuela, tampoco es la iglesia. Es usted como padre. Es usted como padre. Y son cosas, situaciones, situaciones difíciles, pero tenemos que entrar en ellas. Entonces, esta es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es el buen camino. Entonces, le ponía este ejemplo. Usted decide. ¿Por qué? Porque es su libre albedrío. Usted es el que decide qué es lo que quiere hacer en la vida. Usted decide seguir el bien, usted decide seguir el mal. Jóvenes cristianos, novios, parejas de novio cristiano. Todavía me cuesta entender por qué prefieren ir a ver una película a las 11 de la noche. Me cuesta. ¿Por qué, pastor? Porque si va a las 11 de la mañana también está oscuro allá adentro, mijo. ¿Sí o no? ¿Y por qué tiene que ser la de las 11 de la noche? A ver. Porque usted quiere que también esté oscuro allá afuera. ¿Qué quiere? Estamos hablando de eso ahora. ¿Quiere que vayamos un poquito más allá todavía? Usted como mujercita, usted le puede decir a Dios, yo quiero llegar a mi matrimonio virgen. No es ninguna enfermedad, mijo. Pastor, hablando de esas cosas en medio siglo XXI. Es cosa suya. Porque no es lo mismo que usted pueda levantar sus ojos al cielo y decirle a Dios, Señor, te prometí que llegaría a ese día de esta manera y por tu gracia y misericordia lo cumplí. Con calentura, Señor, pero llegué. ¿Verdad? Oye, apuraste, mijo, pero llegaron. No es lo mismo que decir, bueno, ¿verdad, Señor? Tú sabes que la carne es débil, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, usted se conoce, evite situaciones lamentables. Evite esas, ¿para qué anda queriendo usted meterse en la casa de la muchacha cuando no hay nadie? No son buenas intenciones, Juanito. ¿A qué hora se va tu mamá? ¿Para qué vos? No, pues sí, para llegar, pues. Como el Víctor, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, vamos cayendo en la misma situación. La voluntad del Señor, la voluntad suya. Cuando usted se conoce a usted mismo, usted sabe con lo que puede vivir y con lo que no puede vivir. Por eso es que los jóvenes de esta iglesia, son los que se favorecen más con este tipo de mensajes. Usted sabe con lo que puede y sabe con lo que no puede. Señorita, si usted conoce los defectos de ese muchacho, a mí nunca se me olvida esto y se los he dicho en varias oportunidades. Una vez un joven acá en la iglesia empujó a la muchacha. Ahora fíjate. A la novia. Entonces yo digo, yo los vi. Y un día lo metí a la oficina y le dije, mira papá, y se lo dije, ¿sabes qué? Verdaderamente lo que yo vi en este momento, si ella como novia te empuje, es que ella sí es, tiene carácter fuerte, ¿puedes vivir vos con una mujer con carácter así? Si no puedes vivir de esa manera, te estás metiendo al infierno literalmente. Literalmente. Cada quien sabe con lo que aguanta. Cada quien sabe con lo que aguanta. Y usted tiene que fijar, para eso sirve el noviazgo. El noviazgo no solamente para estarse trasteando. El noviazgo es para conocer temperamento. Es para saber cómo funciona la cosa. Es para ver cómo se enoja ella, cuando me enojo yo, hasta qué punto llegamos, de qué manera resolvemos, cómo caminamos. Hermano, mira, un pastor muy amigo, también se los he contado antes a ustedes, gran amigo mío. Una muchacha lindísima, chula la mujer. Íbamos a una casa de oración, él servía de copastor, se sentaba en primera fila la muchacha, pero lastimosamente un carácter tan desgraciado de esa muchacha. Una media cosa y se enojaba y usted le veía ya que esta cosa parecía pepino, hasta aquí le llegaba la mujer, ¿ve? Y el hombre, un pan dulce, un hombre pues amante de la palabra, del reino, de las cosas, del evangelio, de esto, lo otro. Y yo le decía, mira fulano, esa muchacha está guapa, pero qué carácter, papayito, qué carácter, vas a sufrir, no, pastor, es que así es ella, no, papá, no. Belleza por temperamento, la belleza pasa, mi chavo, la belleza pasa. Después del primero, segundo, dijo, claro, hay algunas que se cuidan bastante, pero después de eso, amigo, ahorita aparece Coca-Cola, después aparece Coca-Cola en bolsa, amigo. Eso es así. La belleza pasa, pero el temperamento no. Pero ¿sabe qué? No hizo caso, se casó. Un año duraron. Salió embarazada, tuvo su bebé. Pastor. De repente comenzó los días domingos ella, me voy con mi mamá. La señora era de esas creyentes, que dice ella que creyente, que iba al culto cuando ella quería. El domingo voy a estar contigo en la mañana, pero en la tarde voy con mi mamá. Entonces déjame la niña para que se quede en la escuela dominical, mi hija se va conmigo. Hermanos, ¿qué van a decir las hermanas de la iglesia? A mí qué me importa lo que digan las hermanas de la iglesia, a mí las hermanas de la iglesia no me dan de tragar. Así que voy con mi mamá y pasar. Y llegó un día que le digo, si querés pasar, y si no, ahí dejanos tranquilos con mi mamá. Mi mamá tiene ahí mi cuartito todavía, yo me puedo quedar ahí con ella. Pastor, ya casado. Y cuando vino conmigo, me dice, esto no se puede. Si no se puede desde hace rato, mijo. Con que lo vimos nosotros, que estamos fuera de la situación, tú estabas ciego. Y mire, hay noviazgos a los que yo les tengo tanto temor, que son aquellos noviazgos que ya se acostumbraron a estar juntos. Que usted se da cuenta que ahí no hay ni chispa de nada, hermano. Pueden comer el uno al otro sin dirigirse una sola palabra. Noviazgos. Dios mío. Allá en mis tiempos las cosas eran diferentes. ¿Verdad? Allá uno, aunque sea una taza de café, estaba tomándose con la otra persona y cantándoles por debajo de la mesa, y ¿verdad? Con la pata de un lado. Pero ahora usted mira cierta relación. ¿Qué dice? ¿Y esto para dónde va? Bueno, vamos a regresar al tema entonces. Porque Jeremías 29, versículo 11. Quiero que le ponga atención a este versículo. Mire usted, póngale atención, iglesia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Póngale atención, pensamientos de paz, ¿es esa su vida? ¿Refleja su vida paz completa? Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, le quiero mostrar este versículo en la nueva versión internacional. Mira lo que dice. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Hace años conocí a un muchacho, un grandulón, y bueno, resulta que el joven había salido de la cárcel. ¿Y por qué estuviste en la cárcel? Porque me robé un lazo. Te robaste un lazo. Uno va a la cárcel por robarse un lazo. No, es que no me fijé que en la otra punta había una vaca. Estaba preso porque se había robado algo. Bueno, ya salió de la cárcel, qué bueno. Ya conociste al Señor, qué bueno, qué lindo. Ahora pues hacer las cosas como Dios manda, a caminar en la fe, esto, lo otro. Su mamá, una mujer de años en el Evangelio, mucho tiempo en el Evangelio, linda, queridísima hermana, de esas mujeres pues que pasan los años y todavía tienen que seguir albergando las malas decisiones de sus hijos ya mayores. Un día estábamos, el muchacho entró al colegio de teología a estudiar teología. Bueno, más alegres todavía, la mamá feliz de la vida. Pasaron los días y los meses. Una madrugada, eran como las 2, 3 de la mañana, llega el señor que cuidaba el edificio y me dice: pastor, se ha metido alguien al templo. Y le digo: ¿y cómo sabe? Dice: porque están tirando las cajas de Biblia por una ventana para el lado de la calle. En ese momento llamé al pastor general y llegó con varios de seguridad y el tío Meme y todo, y llegamos y bueno, se metieron todos. Para hacerle el cuento corto, adivíneme a quién encontramos. Al mismo muchacho. Se había metido a la iglesia, hermano. Estaba tirando las Biblias por una ventana por la idea de él ir a vender las Biblias después. Ok. Usted conoce la voluntad de Dios. Usted sabe lo que es bueno hacer. Usted sabe lo que no se debe de hacer. Como yo le dije, si tú hubieras venido conmigo y me hubieras dicho: mire, pastor, présteme unos 20 pesos, te los doy, brother. Pero ¿qué necesidad de hacer esto? La pobre señora estaba, pero avergonzadísima. Todavía me acuerdo que cuando hablamos le decía a la señora: hijo, pero ¿por qué no fuiste a otro lugar mejor? Le digo a la señora, le digo: no, hermana, no se trata de eso, no es que, pero la iglesia. No, le digo, ningún lugar. Entonces el pastor general decidió y dijo: mira, lo lamento mucho. Yo podría llamar a la policía, yo te puedo meter preso, todo, pero no lo voy a hacer. Lo único que te pido es una cosa: búscate otra iglesia. Búscate otra iglesia, porque cualquier cosa que se desaparezca aquí, vamos a pensar que fuiste tú. Y bueno, se fue. Hermanos, no había pasado un año. Un año no había pasado. Cuando un día llegó la mamá a tocar la puerta de mi oficina, habían matado al muchacho. En una parada de buses, queriendo robarle a alguien. Estoy hablándole de un muchacho que ya se había metido al Evangelio, que ya estaba estudiando la Biblia, que ya se había ido a otra iglesia, que ya estaba estudiando la Biblia en otra iglesia. Hermano, ¿qué se necesita entonces? Usted dirá: yo conozco personas así, puede que sean hijos nuestros, con esas malas costumbres. Terminó muerto. ¿Usted piensa que la voluntad de Dios era que ese hombre terminara como terminó? Pero al final del día somos responsables de nuestros actos. Usted sabe lo que es bueno, usted sabe lo que es malo. No, las cosas que se deben, lo que no se deben hacer. Y hay cuestiones que tienen que ver con moralidad, hermano. Y lo hemos dicho aquí en este púlpito mil veces. Ningún hombre casado tiene que andarle dando consejo, al menos que usted sea un diácono de esta iglesia, pues. Que sea una persona que tiene la capacidad, que tiene el estudio para de consejería para hacerlo. Usted no tiene por qué andarle llamando mujeres que son casadas. Especialmente que están viviendo con sus maridos. Ni viceversa tampoco. Usted no debe ser una mujer, no debe ser risa barata con hombres casados. Ay, hermano, ¿cómo quisiera tener un marido como usted? Eso está fuera de lugar de su parte. Falta de respeto a su esposo, en primer lugar. No tiene por qué hacer cosas como esas. Ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque las cosas van a terminar mal, simple y sencillamente. Entonces no me venga a decir que no conocemos la voluntad de Dios. Y personas que han terminado mal por andar haciendo cosas que no deben. Ayer me estaba contando una persona, a esta persona la mataron porque se metió con una señora que ya estaba casada. Y entonces, pues, algunos necesitan pensar 2 y 3 veces antes lo que van a hacer. Lo que es correcto, lo que no es correcto. Y esto aplica a todas las áreas de la vida, mi hermano. La voluntad de Dios es una voluntad perfecta para usted, para bendecirlo, para protegerlo, para cuidarlo, para prosperarlo en todas las áreas de su vida. Dios quiere que tenga un matrimonio que sea lindo, que sea ideal. Dios quiere que tenga hijos maravillosos. Dios quiere que tenga un buen trabajo que le provea, un trabajo que lo prospere, un trabajo que le dé abundancia. Eso es lo que Dios quiere. Pero hay que hacer la voluntad del Señor. Es la voluntad perfecta de Dios para usted. La permisible es cuando dice Dios, bueno, eso es lo que tú quieres, pues está bien, amigo. ¿Ok? Eso es lo que tú quieres, va, prueba. No me consultas, no me preguntas. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿y cómo se puede conocer la voluntad perfecta de Dios en una situación migratoria, por ejemplo? ¿Ok? ¿Cómo se puede conocer esa voluntad? Una cuestión migratoria. Es decir, yo estoy aquí en Canadá y yo me quiero quedar en Canadá. Pero ¿cómo puedo saber si es la voluntad de Dios que yo me quede aquí? ¿Ok? Mire, es bien sencillo. Yo le pregunto a usted, si usted estuviera aquí, o estuviera en la Patagonia o en la China, ¿qué estaría haciendo a esta hora? ¿Estaría en su culto? O como me dijo un día un hermano, yo le digo a Dios que si me saca de Canadá, yo ya no vuelvo a ninguna iglesia. Yo dije, pues que se vaya mejor este. Porque a Dios no le pone condiciones nadie, mijo. Él es Dios. Él es Dios. Si usted cambia y dice, mira Señor, si tú me dejas aquí o me lleves al lugar que tú me lleves, tú sabes que tú eres mi Dios y que yo voy a honrar tu nombre y que yo voy a seguir tu nombre y que yo te voy a bendecir y siempre vas a encontrar en mis labios una adoración. Siempre, no importa dónde esté. Nunca se me olvida un día, porque yo le pregunté hace poco a unas personas, le digo, mira, ¿y qué pasa si a la muchacha no la dejan aquí en Canadá? No, me dijo, pues, ni modo, me dijo. La novia. Y si no la dejan en Canadá, pues, ni modo. Nos vamos a escribir y yo, pues, ya le dije que la voy a visitar de vez en cuando. Pero hace años, un hermano de nuestra iglesia estaba saliendo con una muchacha y ella estaba en medio de su papeleo migratorio. Y cuando fueron, ella era residente acá. Y cuando fueron con migración, le dijo el oficial de migración, ¿qué pasaría si la mando a ella para su país, para Honduras? Y le dijo, me voy con ella. Y le dijo, ¿te vas con ella? Y yo, sí. ¿Dejarías tu residencia canadiense para irte con ella? Le digo, dejo mi residencia canadiense y me voy con ella. ¿Por qué? Porque la amo, le dijo. ¿Sabes qué? Le dijo, me gusta tu respuesta. Bienvenida, le dijo a ella, le dio su residencia. Pero él le dijo, yo me voy. Ahora, si traemos esto para el Evangelio, yo tengo cantidad de personas que pasaron por esta iglesia, que ahora están en el mundo, hermano. Aquí recibieron a Cristo, aquí se bautizaron, hoy no se congregan. Y cuando les digo, yo les mando direcciones de iglesia, ay, pastor, fuimos, pero es que no es igual. Y por supuesto que no es igual. Ahí escoge usted, mijo. Pero el mismo Dios, ojo con esto, el principio bíblico, ponga atención, es que Dios es el mismo. Donde quiera que usted vaya, donde quiera, Dios es el mismo. Y le voy a decir algo más. Fíjate que hace unos meses, Yo estaba platicando con un hermano allá en mi país, en El Salvador. Y yo le digo, mira, ¿y tú cómo ves esta situación acá en el país? Porque yo escucho las cosas más lamentables. Y me dice él, te voy a decir una cosa, yo nunca me he topado con uno de la mar. Y él vive ahí, nunca me he topado con él. Eso sí, ¿verdad? Usted vive con prudencia. Usted a la hora que tiene que estar en su casita, yo las veces que voy, donde quiera que voy, sea Guadalajara, sea donde sea, yo, la iglesia, mi hotel. Andar metido ahí, que verá que va a estar fulano de tal, la Gloria Trevi va a estar por ahí cerquita. Digo, híjole, dije yo, ¿verdad? Mira, ve. Pero en el instante, ¿y yo qué ando haciendo ahí usted? Dígame. A medianoche no vemos, hombre. No, hombre. Por lo menos la Shakira, pero la Trevi. A mi esposa le dicen, dígale algo al pastor para que no ande diciendo esas cosas. Ella sabe que yo no la voy a cambiar a ella por la Shakira. ¿Qué onda? ¿En qué estaba vos? Solo de pensar en mi esposa ya se me turban los pensamientos. Ya no sé de qué estoy hablando, imagínese usted. Entonces, esa es la situación. ¿Cómo reconocer la voluntad perfecta de Dios en cuestiones migratorias? Sencillamente. Yo le digo, nosotros estuviéramos en China, ¿qué estaríamos haciendo predicando el Evangelio? Que estuviéramos en cualquier parte que estaríamos haciendo, en una iglesia, levantando una obra, levantando casas de oración, levantando las misiones, porque a eso está llamando el Señor. No le ponga condiciones usted a Dios de ninguna manera. Señor, si tú nos quieres aquí, aquí nos vamos a quedar. Mire, y si usted quiere verdaderamente, porque Dios no le engaña a nadie, si usted quiere verdaderamente darle un empujoncito más y decirle, Señor, quiero que tú nos tengas en el lugar donde te podamos servir mejor. Donde tú crees que soy necesario, ahí quiero estar, Señor. Porque te digo una cosa, el lugar más seguro para la vida de un cristiano es el centro de la mano de Dios. No es Canadá. No es Canadá. Desafortunadamente tuvimos el caso de un familiar de nuestro hermano Mateo, ¿no es cierto? De los hermanos Márquez. Chamaco que se vino buscando un mejor futuro aquí en Canadá y lo mataron. No es un país, es el centro de la voluntad de Dios, es el centro de la mano de Dios, es el lugar más seguro. Porque ¿sabes qué? Daniel estuvo en el foso de los leones, pero estaba en el centro de la voluntad de Dios. Los leones no le hicieron nada. José estuvo en una cisterna, se pudo haber ahogado en esa cisterna, pero estaba vacía. Porque estaba en el centro de la voluntad de Dios. No le pasó nada. Sadrach, Mesach, Abednego, estuvieron en un horno de fuego. Se pudieron haber quemado. Pero estaban en el centro de la voluntad de Dios. El lugar más seguro para la vida de un cristiano es la mano de Dios. Estemos donde estemos. Procurar hacer la voluntad del Señor. Esa es la voluntad divina de Dios, la voluntad perfecta para nuestra vida. Las decisiones que estamos tomando hoy en día tienen que estar basadas en la palabra. La decisión que estoy tomando glorifica el nombre del Señor. La decisión que estoy tomando va de acuerdo a mis convicciones y mi fe en el Señor. Cualquier cosa. Hace poco me decía una persona, pastor, fíjese que me tengo que mover. Pero resulta que las personas con las que me voy a mover, pastor, esas personas son inconversas y la vez pasada estaban fumando marihuana y yo no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? ¿Cómo que no sabes? ¿Ese es el tipo de vida que tú quieres? Llegar 2, 3, 4 de la mañana, no te dejan dormir siquiera y el gran relajo y la policía ya llegó 3 veces. ¿Eso es lo que tú quieres? Un día de estos te van a culpar a ti de lo que está pasando allá afuera. ¿Verdad que sí? Ay, por Dios. La voluntad de Dios está revelada. Dele tiempo, paciencia. No tome decisiones en momentos de confusión. No tome decisiones en momentos de confusión. Las ovejas cuando las llevan al bebedero, cuando las llevan a tomar agua, las primeras ovejitas, bobitas, meten las patas en el agua Y cuando meten las patas en el agua, revuelven el agua, y una abeja no toma agua cuando las aguas están revueltas. Tiene que esperar que se pongan serenas, que se pongan tranquilas. Entonces ahí está el pastor sacando a las ovejas, esperando que se pongan tranquilas, y ya les comienza a dar. No tome decisiones cuando las aguas están revueltas. Es que tiene que ser ya. ¿Por qué? Espérese. Pide la dirección al Señor. Los deseos de Dios para la vida nuestra son deseos de bendición, como dice el pasaje de la Escritura que leímos. Son deseos de bendición para la vida nuestra. Vamos a orar para despedirnos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir esa voluntad perfecta de Dios. Padre, al escuchar estas palabras, Señor, es casi imposible recordar todas aquellas cosas en las que nos fuimos por caminos equivocados. Y eso nos lleva a darte gracias por tu paciencia con nosotros, a darte gracias por esa misericordia tan grande con la que nos has amado, con la que nos amas. Muchos hemos pagado consecuencias terribles, Señor, de haber sido sabios en nuestra propia prudencia y no haber escuchado el consejo de personas que ya vivieron, personas que tienen sabiduría del cielo. Queremos someternos a la voluntad perfecta de Dios, porque tu promesa es bendecirnos, tu promesa es guardarnos, guardarnos y bendecirnos en la ciudad o en el campo, prosperar nuestro diario vivir. Señor, es maravilloso cuando nos sometemos a tu voluntad y no nos cuesta nada, Señor, caminar de la mano contigo. Bendice cada familia representada en esta noche. Te damos gracias porque todos aquellos errores que cometimos ya los clavaste en la cruz del Calvario. Están ahí clavados, Señor, y nos has perdonado. Ayuda a aquellas personas que están tomando decisiones en este momento. Queremos hacer tu santa voluntad. Queremos hacer tu santa voluntad. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Si alguien dice, pastor, yo siento el deseo en este momento de recibir a Cristo, de invitar al Señor a ser parte de mi vida, a transformar mi alma, a transformar mi corazón y vivir como la palabra de Dios nos manda. Quiero conocer a Dios más de cerca. Quiero tener una relación personal con el Señor. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ¿dónde está? Yo le invito, levante su mano para que se le acerque a alguien y le pueda ayudar a tomar esta decisión importante. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis faltas, Señor. Te invito a venir a mi corazón. Creo que moriste por mí. Creo que derramaste tu sangre preciosa por mis pecados. Creo, Señor, que tú eres Dios y me someto a la fe de Jesucristo. Si usted hace esta oración sencilla, le invitamos a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que nos guardes en el camino, que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, que nos bendigas al levantarnos y al acostarnos. Las cosas que vamos a comenzar en esta semana, Señor, que lleven la bendición tuya. Bendice a nuestros hijos, guárdalos del mal, del peligro. A nosotros, Señor, bendícenos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604 6-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.